promueven más bien las actitudes violentas en la sociedad.
El discurso de los medios.
Como en el caso mío, que soy educadora, yo tengo que seguir la línea que proponen mis jefes superiores, porque de lo contrario no consigo trabajo.
El miedo en la política.
Hay un estado de inseguridad, de que el Estado no está cumpliendo su parte de brindarnos, valga la redundancia, una seguridad.
Populismo penal y seguridad ciudadana.
No les da oportunidad de estudio ni de trabajo, entonces ellos buscan la violencia como una forma de desahogar toda la...
Jóvenes y violencia.
Porque es un tema que nos compete a todos.
Violencia y sociedad. Algunas propuestas de políticas públicas sobre la violencia social y el malestar cultural. Una iniciativa a cargo del Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Maestría de Ciencias Penales de la UCR, la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Nuestro tema de hoy, mujer y políticas públicas.
Muy buenas tardes, les saluda Gina Cibaja, quien les acompaña en esta ocasión para conversar sobre mujer y políticas públicas. Este programa es parte de la segunda serie radiofónica de Violencia y Sociedad, una iniciativa a cargo del Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Para esta conversación hemos invitado a Teresita Ramelini, directora del CIEM, Centro de Investigación de Estudios de la Mujer, y a Lorena Flores, especialista en políticas públicas y funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres, el INAMU. Muy bienvenidas, señoras. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias por la invitación.
Tenemos 60 años de vida ciudadana, las mujeres en este país. Recientemente acabamos de celebrar este aniversario. Durante estas 6 décadas se han logrado diseñar y ejecutar políticas públicas encaminadas a permitir y ampliar, ¿no?, la participación política de las mujeres, la formación profesional de las mujeres, mejorar nuestras condiciones de salud, buscar mayor equidad en materia de salarios, disminuir y erradicar la violencia contra las mujeres, o intentarlo al menos. Sin embargo, hay mucho camino por recorrer aún. Hay desafíos planteados aún en pleno siglo XXI en materia de ampliación y profundización de derechos para las mujeres. Quizás sería interesante iniciar la conversación haciendo un sobrevuelo sobre los logros alcanzados en estos 60 años de vida ciudadana, para luego entrar en una segunda parte sobre los desafíos que tenemos aún pendientes. No sé cuál de las dos quisiera empezar a conversar sobre este tema. E inauguramos un nuevo código electoral ahora en las elecciones municipales con dos criterios que pareciera que estamos a la vanguardia a nivel mundial, sobre el criterio de paridad y el criterio de alternancia.
Lorena. Tal vez, Gina, a mí me parece importante comenzar hablando de el cambio que se da en la década de los 90 con esto de las políticas públicas para el avance de las mujeres y para la igualdad y la equidad de género, que fue un cambio trascendental y que no solamente sucedió acá en ese país, sino que sucedió a nivel internacional. Y es cuando se visualiza más claramente como función central de los mecanismos nacionales para el avance de las mujeres esto de impulsar políticas públicas. Anteriormente teníamos una institucionalidad muy débil. Bueno, en nuestro país teníamos un centro Mujer y Familia, que era una dependencia de una institución que en este caso era el Ministerio de Cultura, y que desarrollaba una serie de acciones importantes, ¿verdad?, pero acciones desarticuladas, muy bajo una perspectiva más asistencial, ¿verdad?, y no de política pública. Este cambio cualitativo se da a finales de la década de los 90, precisamente con la 5ª Conferencia Mundial de la Mujer. O sea, Beijing marcó aquí un cambio trascendental.
Un cambio de ruta.
Efectivamente, y es a partir de ese momento donde se concibe como función central, primordial de los mecanismos nacionales, esto de impulsar, coordinar, y en algunos casos, bueno, hay personas que plantean la rectoría de políticas públicas para la igualdad. Eso me parece importante. Otra cuestión importante, que yo creo que ahí Teresita tendría mucho que aportar también, es en el sentido de que hemos vivido un proceso interesante, o sea, de políticas, yo me atrevería a decir, de políticas de atención y prevención de la violencia contra las mujeres previo a políticas de igualdad y equidad de género. O sea, las correcto. Políticas de violencia.
O de combate surgen, contra la violencia.
Sí, de atención, prevención, uh-huh. digamos, de la violencia, ¿verdad? Surgen en la región, primero, digamos, que las políticas de igualdad, que las políticas de equidad, digamos, que son el marco más amplio, ¿verdad? Primero nacen las políticas de prevención y atención de la violencia, y eso tiene que ver, bueno, con una serie de factores y principalmente con la presión que se ejerce desde las organizaciones de mujeres, desde las organizaciones de la sociedad civil, para que los estados y la institucionalidad estatal dieran respuestas efectivas frente a ese tipo de situaciones.
Y también creo que apuntando hacia lo que Lorena plantea, también vemos que en la universidad, en la academia, ¿verdad?, se lucha porque los estudios de la mujer sean considerados efectivamente una disciplina académica, que es una novedad para América Latina. Costa Rica es pionera en eso, porque en realidad las academias a nivel latinoamericano estaban muy opuestas a identificar los estudios de la mujer o de las mujeres como una disciplina académica, porque lo que planteaban era que esas eran reivindicaciones políticas de grupos feministas, de organizaciones de mujeres, y que eso era como el trabajo en la calle político. La Universidad de Costa Rica en ese sentido y la Universidad Nacional son pioneros en instalar esto estudios. De los estudios de la mujer.
En la región. Son pioneros en la región.
Son pioneros en la región, uh-huh. exactamente, ¿verdad? Y eso me parece que abona a lo que Lorena planteaba, de que efectivamente el combate a la violencia contra las mujeres inicia como, es como la punta del iceberg uh-huh. para ir desarrollando
políticas de ampliación de derechos y de profundización.
Efectivamente.
Pero perdón, una pregunta, sí. Es que me queda la duda de si fue primero estas políticas de erradicación o de combate uh-huh. Contra la violencia contra las mujeres en Costa Rica, porque yo sé que en otros países de la región ha sido primero, uh-huh. que esto es lo que pasa, la legislación se aprueba en primer lugar para combatir la violencia contra las mujeres y luego se habla de acciones afirmativas, por ejemplo, en materia de participación política de las mujeres, mientras que aquí tengo la impresión que fue al revés, uh-huh. que aquí se empezó con cuotas y con la política de acciones afirmativas para participación política, ¿o no? Ajá, ¿o fueron simultáneas?
Ajá. Pero es que eran acciones, me parece que lo de sí. la acción afirmativa, lo de las cuotas, sí. eran acciones puntuales. No enmarcadas como hecho, en una política.
Ah,
¿verdad?
De acuerdo,
que eso es como lo que hace la sí. diferencia.
Lo que hace la diferencia.
Tal vez aquí habría como que diferenciar, vamos a ver, o sea, lo de violencia, efectivamente aquí la cuestión es, o sea, la violencia contra las mujeres llega a colocarse en la agenda de problemas públicos. Digamos primero que la igualdad y la equidad, o sea, que el cierre de brechas de desigualdad que afectan a las mujeres.
De acuerdo, o sea, eso es un paso fundamental a finales de los 90.
Eso se dio a finales de los 90 y tuvimos una primera política en ese momento que fue una política, bueno, gubernamental, muy similar a otras políticas de otros países de Latinoamérica, que fue el PION, el Plan de Igualdad de Oportunidades. Esa fue una época de planes de igualdad de oportunidades, ¿verdad? Y no, uh-huh. no solamente de Costa Rica, sino de muchos otros países. El PION fue, como decía, fue un plan gubernamental, o sea, que nació al calor de una administración de gobierno y concluyó con esa administración de gobierno, ¿verdad? Que fue la administración Figueres-Olsen.
Correcto. O sea, esta fue, digamos, la primera política.
Esa fue, yo diría que ese es el la primera política de igualdad, de oportunidad, digamos, bajo una lógica de igualdad de oportunidades que se desarrolla en el país. Y, bueno, incluía una serie de temas, ¿verdad? Estaba muy, tenía una estructura muy sectorial, salud, educación, empleo, en función de lo que fueron las 12 esferas de atención de la plataforma de acción de Beijing, ¿verdad?
Era como un mandato, era como la implementación del mandato
era,
internacional.
Exactamente, era como el instrumento ahora claro. para poder concretar los compromisos que se habían adquirido con Beijing. Uh-huh. Ese fue
porque
ahora.
Porque además ahí estaba, eso era 94-98,
¿verdad?
94-98,
sí,
exactamente.
94-98,
sí.
Beijing... 95. Fue 95, uh-huh. es decir, era justo en esa coyuntura. Pero también en ese periodo se presenta o se aprueba el Plan OVI, que es el Plan Nacional de Prevención y Atención de la Violencia, en ese momento intrafamiliar.
Así
que
se
también
llamaba.
Eso, bueno, después introduce ahí otros uh-huh, elementos claro. de ruido, tal vez. Pero un poco a lo que plantea Lorena, efectivamente en ese periodo empiezan estos planes nacionales, estas esta visión un poquito más de iniciar una política.
Y que es más integral, que sale, y que sale, esto lo emprende el que era en ese momento el Instituto de Mujer y Familia.
El Centro Mujer y Familia.
El Centro Mujer y Familia.
En ese momento hubo toda una discusión, bueno, Teresita, que también formó parte, en cierta forma, ¿verdad?, de todo ese debate que se dio en esos años. Había total claridad de que teníamos que como que transitar, ¿verdad?, de lo que era el CMF, que era una institución muy pequeña, que tenía una serie de acciones, como decía, importantes, ¿verdad?, pero muy desarticuladas, muy bajo una lógica de asistencia social, y pasar de ahí a impulsar políticas públicas. Y en ese momento pues impulsaron varias políticas, el Plan Novi fue una de ellas, el PION fue otra, estaba también el eje de mujeres y combate a la pobreza, que había un plan específico, ¿verdad? Ahora, estas primeras políticas, bueno, a excepción del Plan Novi, que yo creo que eso sí es importante señalarlo, Teresita, pero fueron políticas gubernamentales, o sea que no lograron trascender esa administración de gobierno. El Plan Novi sí lo logró.
Sí lo logró.
Y yo creo que aquí hay una diferencia importante de destacar, y eso nos quedó como de experiencia ahora para los años posteriores, y es que bueno, las políticas gubernamentales pues son importantes, ¿verdad?
O sea, gubernamentales, cuando decís gubernamentales te referís a que duró esa administración.
Los 4 años.
Los 4 años de la administración, ¿verdad?
Exacto.
Pero en el caso del Plan Novi, yo creo que se tejieron, se crearon otros, otra base importante que tiene que ver también con una base social de apoyo, ¿verdad? Uh-huh. De organizaciones sociales que estuvieron ahí vigilantes y demandantes de que esa política tuviera continuidad en el tiempo.
Claro.
No siempre eso se logra, ¿verdad? Y yo creo que ese es un ingrediente muy importante, una condición muy importante, ¿verdad?, para asegurar esa sostenibilidad de las políticas.
Y yo creo que eso fue bien interesante y fue difícil también, porque desde la institucionalidad no se entendía muy bien para qué en el proceso de elaboración del Plan Novi, desde la conceptualización hasta lo operativo, para qué estaban participando organizaciones de mujeres y organizaciones de la sociedad civil, digamos, no solo de mujeres, mixtas también. Y desde la institucionalidad más tradicional era como, pero es que esto,
están participando,
exacto, aquí. Esto mete mucho ruido. Y al final resultó que fue uno de los elementos que garantizó pasar de una política de gobierno a empezar a instalarse como una política de Estado.
De acuerdo. Bueno, también coincide con una transformación en los procesos de gobernabilidad que fue esa década de, en donde aumenta el abstencionismo y empieza a comportarse desde otra manera, desde otra forma, donde se empieza a concebir la política con la participación de la ciudadanía a través de organizaciones sociales y a través de otro tipo de manifestaciones distintas a las tradicionales que se venían conociendo previamente. También coincide con el deterioro de la percepción ciudadana respecto a los partidos políticos tradicionales. Y es en esa década también donde se rompe lo del tradicional bipartidismo que se venía gestando desde el 48, ¿cierto?
Sí.
De aquí, una pregunta, ¿Plan Novi era? Es tal vez para los oyentes y las oyentes, ¿el Plan Novi era el plan?
Plan Nacional,
¿sí?,
de Atención y Prevención, o de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar y el Abuso Sexual Extrafamiliar, así se llamaba.
Bueno, con razón que tenías, mejor ponerlo en abreviatura, el Plan Nacional de Prevención a la Violencia Intrafamiliar.
Ajá.
Intrafamiliar y Combate.
Abuso Sexual Extrafamiliar. O sea, es Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar y el Abuso Sexual Extrafamiliar.
Abuso sexual extrafamiliar.
Para poder incluir otras formas de violencia.
Claro.
Que si bien es cierto, como el abuso sexual, no ocurrían tal vez dentro de la familia,
sino en el entorno familiar.
Exacto.
De acuerdo.
Que por cierto, ese plan acaba de ser revisado.
Sí.
Y de hecho, a pesar de que se sigue llamando Plan Novi en corto,
sí,
ahora se llama Plan Nacional de Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres y Violencia Intrafamiliar.
De acuerdo.
Entonces se posicionó lo de violencia contra las mujeres en el primer lugar, sobre todo porque la base operativa y política del plan está en el INAMU. que ahora es el Instituto Nacional de las Mujeres, que en ese momento era Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia.
Y la familia.
Entonces el intrafamiliar calzaba mucho en ese momento.
Calzaba muy bien en ese momento. Bueno, pasamos al año 98, hay cambio de gobierno, sí, y sí, ahí sí. Durante este periodo también fue cuando se creó, si no me equivoco, lo que conocemos hoy como el Instituto Nacional de las Mujeres, o se gestó.
Así es. Así
en
es.
Ese momento,
en 1998 se aprueba la ley de creación del INAMU, y precisamente uno de los fines del INAMU tiene que ver con, dice así, como coordinación de la política pública para la igualdad y la equidad de género con otras instituciones del Estado.
Y es ahí donde empieza el trabajo ya estatal, digamos, porque ya esto es indistinto de los cambios de gobierno, donde se empieza a gestar una política más articulada con otras entidades, porque me acuerdo que en ese momento se empieza a hablar de la transversalidad, de la necesidad de la transversalidad del tema de género.
Claro, sí, la transversalidad como una estrategia de política pública. Ahora, ahí, bueno, habría que, o sea, en el tiempo uno podría como señalar diferentes momentos o diferentes etapas, ¿verdad?
Sí.
Bueno, en el 98 se da la creación del INAMU, o sea, yo diría como que del 98 hasta el 2005, lo que el INAMU hace es impulsar fundamentalmente políticas más sectoriales. O sea, no hay una política nacional de igualdad y equidad. Esa política de igualdad y equidad se llega a concretar hasta finales del 2006, 2007, que es la PIEC, la Política de Igualdad y Equidad de Género.
PIEC.
Pero del 2000 hasta el 2005 lo que se impulsa fundamentalmente son políticas sectoriales en educación, en trabajo, en salud. En ese momento la estrategia que se define es, bueno, se establecen relaciones muy, muy cercanas, muy estrechas con las unidades, programas de género de algunos ministerios, ¿verdad? Y con esas unidades, ¿verdad?, se formulan planes o políticas específicas, se firman convenios con esos ministerios, y el INAMU lo que hace es un acompañamiento técnico para el desarrollo de estas políticas sectoriales.
En estas políticas sectoriales podríamos dar ejemplos, es que tengo como una especie de fotografías. Perdón, de fotografías, por ejemplo, en educación, para garantizar el ingreso en igualdad de condiciones. Me acuerdo también en salud, todas estas campañas que se hicieron para tener exámenes de Papa Nicolau y de prevención de cáncer de cérvix, pero no sé si esto entraba dentro de esas políticas sectoriales.
Sí, algunas de esas acciones se relacionaban con esas políticas. Ahora, tampoco todo lo que se hizo en ese momento podríamos decir que son políticas, o sea, que haya una propuesta, digamos, articulada, coherente, con objetivos claros. O sea, yo tendría ahí como mis dudas, ¿verdad?
Sí.
Sucedieron cosas interesantes. Por ejemplo, ahorita estoy recordando de la política de educación de la sexualidad. O sea, que fue una política, yo diría que es como el mejor ejemplo de política simbólica, ¿verdad? La política que se formuló, que se puso en papel, ¿verdad?, pero que nunca se ejecutó. ¿Verdad?
O sea, no es ni simbólica, es una política de papel,
estaba y planteada, claro.
Eso también suele suceder, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, creo que a nivel del Ministerio de Trabajo hubo un intento que me parece que no hubo continuidad, a finales de la década, eso fue como 2001, 2002, por ahí. O sea, ha habido muchas discontinuidades, ¿verdad? Hasta, yo creo que el 2006, cuando sí se empuja un proceso importante de consulta, un proceso muy participativo, que da como resultado la PIEC. En ese momento el INAMU venía saliendo de una coyuntura muy difícil, fue 2005-2006, donde hubo serias dificultades con la persona que en ese momento estuvo a cargo de la presidencia ejecutiva. Y más bien, ese proceso de formulación de la PIEC fue un proceso, yo lo interpreto como más bien como aprovechar esa oportunidad para fortalecer nuevamente la institución.
Había habido como un retroceso muy importante
en este periodo.
En ese periodo 2002-2006, pero creo que fue la última parte del periodo, sobre todo 2000.
Fue la administración Pacheco.
2005.
Sí, por ahí, 2005-2006 fue la parte crítica, los dos últimos años de la administración Pacheco. Por lo menos desde la universidad y desde las organizaciones de la sociedad civil, lo vimos como un retorno al conservadurismo, ¿verdad?, en general, con tinte, no solamente conservadurismo político, sino también con un tinte religioso muy importante. Uh-huh. Entonces, por supuesto, todas las políticas o las acciones, los planes, que todavía ni siquiera eran una política integral, como dice Lorena.
Se estaba consolidando,
uh-huh, empezó a resquebrajarse con cuestionamientos de si esos eran realmente los derechos humanos, uh-huh, de las mujeres que iban a querer fortalecerse. E incluso con cuestionamientos, uh-huh, importantísimos como que se colocaba en los sitios web, por ejemplo, de las instituciones con, uh-huh, respecto a la sexualidad, ¿verdad?
En materia de
derechos sexuales y reproductivos, uh-huh, y también toda una discusión de centrarlo todo lo más que se podía en salud sexual y reproductiva y no en derechos sexuales y reproductivos.
¿Y cuál sería la diferencia para entenderla mejor?
Bueno, porque derechos sexuales y reproductivos, uh-huh, incluye la discusión sobre las diversidades sexuales, la anticoncepción de emergencia, uh-huh, sobre el debate sobre el derecho a decidir
sobre el cuerpo,
uh-huh, y salud sexual y reproductiva incluye solamente
lo físico,
la atención
biológico
a la salud, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces se queda en Papa Nicolaos, anticoncepción.
Papá Nicolaos.
Sí, pero métodos anticonceptivos.
No, más bien planificación familiar. Eso sería.
Exactamente. Exacto.
Así lo llamaría, planificación familiar.
Y por ejemplo, el tema del espaciamiento entre hijos y eso era como un tema intermedio, uh-huh, ¿no? No había demasiada oposición, pero tampoco era como el tema preferido. Entonces, ese periodo, uh-huh, del 2005-2006 fue muy duro para el avance de los derechos de las mujeres.
Una época oscura para este tipo de...
Sí, definitivamente. Pero, como decía, creo que se aprovechó la oportunidad, uh-huh, en ese momento de empujar este proceso de formulación de la política, a su vez para recuperar, yo diría recuperar, ¿verdad?, esa legitimidad, y el trabajo que se había visto muy, muy debilitado. Entonces ahí comenzamos con la PIEG, teníamos algunas cosas claras, ¿verdad? Dijimos, bueno, queremos una política estatal, una política que trascienda administraciones de gobierno, queremos una política que se centre en brechas de desigualdad, ¿verdad?, fundamentales, sobre las cuales el Estado tiene que dar respuesta.
¿Estamos
a las
hablando
mujeres
de las principales brechas de desigualdad? ¿Pobreza?
Pobreza que tiene que ver con ingresos, bueno, y no solamente con ingresos, sí, también, uh-huh, brechas más relacionadas con lo laboral también, uh-huh, ¿verdad? Exacto. De ahí todavía hemos alcanzado cosas importantes, pero todavía hay una serie de rezagos, ¿verdad? De desigualdades que persisten relacionadas con salarios, relacionadas con tipo de puestos, ¿verdad?, de mayores dificultades para las mujeres para llegar a puestos, por ejemplo, de toma de decisión, uh-huh, de mujeres en oficios o en profesiones más de tipo tradicional, ¿verdad?, para todo lo que tiene que ver con segmentación vertical, uh-huh, y segmentación horizontal. Uh-huh. Bueno, uno de los objetivos de la PIEC también apunta a lo que es participación política, que lo señalabas ahora, uh-huh, incluso, que es interesante, ¿verdad?, el plan de acción de la PIEC señala, una de sus acciones tiene que ver con lo de la paridad, uh-huh, que esa es una acción que ya la logramos, que pensamos que iba a ser muy difícil de alcanzar. Uh-huh. Y es interesante, ¿verdad?, porque fue de las que se lograron cumplir más prontamente, ¿verdad?
Que ahora tal vez hablamos en términos de desafíos con respecto a esto, porque hemos hecho varios programas aquí mismo en la Radio Universidad sobre este tema y pareciera ser que hay gente que considera que esto puede ser visto como un techo o un piso, pero me parece que es una discusión interesante, claro, que lo podemos hablar en términos, exacto, de desafíos, uh-huh, porque parece que hay nuevas reformas que se le quieren hacer al Código Electoral.
Sí,
que están ya en, uh-huh, discusión, entonces ahora podemos hablar de eso dentro, okay, de un momentito. Tal vez si terminamos con esta parte de que el 2005-2006 la época oscura, ajá, pero que fue una oportunidad, digamos, para discutir y para afianzarse, digamos, en materia de ruta hacia dónde, sí, seguir en las luchas por la profundización y ampliación de derechos. En la administración Arias, 2006-2010, uh-huh, qué políticas se dieron aquí o que se implementó esta PIEC, se profundizó, cómo, qué pasó en este, en esta última administración.
Sí, bueno, tenemos la PIEC, que yo diría que es como el marco general, pero también han habido procesos interesantes de definición de políticas sectoriales y políticas institucionales. Ajá. Entonces, por ejemplo, en este periodo también tenemos una política que a mí me parece, bueno, hay varias políticas estratégicas. Una de ellas es la del Tribunal Supremo de Elecciones, la política de igualdad del Tribunal Supremo de Elecciones. El Ministerio de Trabajo el año pasado también desarrolló un proceso de formulación de su política de igualdad en un ámbito, ahora que es uno, yo diría, como de los ámbitos más duros, ¿verdad?, de formulación de política, máximo en un momento como este, ¿verdad?, de un modelo económico como el que hoy tenemos, donde mucha gente dice que más bien la política del Ministerio de Trabajo es no tener política, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Sí, y eso es interesante que plantea Lorena, porque se va hacia fortalecer lo institucional en términos de política de igualdad y equidad de género. Entonces, más instituciones empiezan a elaborar y aprobar sus políticas. El Ministerio de Seguridad Pública también la aprueba, ¿verdad? Yo creo que esta del Tribunal Supremo de Elecciones fue muy interesante, porque luego se ve expresada también en lo rápido que se logran algunos otros elementos, por ejemplo, con el Código Electoral.
Sí.
Pero pareciera, y yo creo que eso es algo que es como un aprendizaje importante, que lo institucional, lo sectorial y lo nacional debe ser fortalecido y no conformarse con una política institucional, pero tampoco solo con lo nacional, porque de pronto no tiene amarre.
Cuando decís lo nacional, ¿a qué?
Por ejemplo, la PIEC.
Una política nacional, tener un marco de política. O sea, en este caso, ese marco, digamos, más amplio viene a ser la PIEC.
Exacto.
Y sí, frente, que es, digamos, como la ruta, los principios y lo que se quiere promover. Ya las políticas institucionales o sectoriales es la implementación de esto en cada uno de los sectores.
Claro, pero no siempre se da así, lo que está apuntando Teresita, ¿verdad? Que hay experiencias interesantes, por ejemplo, en el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, o sea, de cómo esa política logra articularse con ese marco más amplio que es la PIEC.
Ya entendí que estas otras instituciones no necesariamente se logran articular con una política macro.
Es que a veces, nos sucedía, por ejemplo, en el pasado, que no teníamos ese marco amplio de política. Entonces teníamos políticas institucionales, políticas sectoriales,
aisladas, antojadizas y muchas veces hasta personalizadas, y dependiendo
algunas,
de la visión.
O sea, algunas podían tener elementos muy buenos.
Claro.
Otras eran, ¿verdad?, más débiles, pero no había como un amarre con algo nacional. Yo creo que la PIEG en ese sentido ha introducido como ese cambio cualitativo, ¿verdad?
Por supuesto, que viene a jugar como un ente aglutinador, digamos, como una estrategia aglutinadora.
Así es, así es. Y yo también resaltaría otro elemento que, bueno, lo conversábamos ahora que hablamos del Plan OVI, y es también cómo las organizaciones de mujeres se han apropiado de esta política. Y eso tiene que ver con el hecho de lo que señalaba Teresita, ¿verdad? Esta fue una política que desde su formulación, ¿verdad?, hubo una participación muy activa de las mujeres y de sus organizaciones. Yo lo que digo siempre es que, o sea, realmente para que le pongamos esa coletilla de pública, ahora una política, tiene que tener como dos condiciones, dos características. Una, bueno, primero, hay una, o sea, las políticas las ejecutan las instituciones, los estados, ¿verdad? Eso es, o sea, hay responsabilidades ineludibles, primarias de los estados, pero realmente para que sea pública tiene que haber una participación de las organizaciones de la sociedad civil. Eso es lo que le da carácter público. Esa, digamos, coparticipación, ¿verdad?, del estado, que tiene esa responsabilidad central, pero también una participación de las organizaciones de la sociedad civil, que hay que diferenciarla. O sea, porque las organizaciones no son las que ejecutan las políticas. Las organizaciones participan en la formulación de las políticas, participan en el seguimiento de las políticas. Bueno, todo lo que ahora se llama la auditoría social, ¿verdad? Claro, esa vigilancia para el cumplimiento. Y también yo creo que las instituciones, bueno, en este caso el INAMO, tiene una labor ahí que cumplir, porque hay que apoyar a las mujeres, hay que acompañar a las mujeres para poder desarrollar esas habilidades para la auditoría, porque eso no es espontáneo, ¿verdad? Las mujeres no es que las tengan que saber porque las tengan que saber, ¿verdad? Bueno, hacer esa vigilancia también requiere información y requiere de una serie de capacidades, ¿verdad?
Y en ese sentido es interesante que, por ejemplo, desde la creación, desde la ley de creación del Instituto Nacional de las Mujeres, se, como también esa ley también, ¿verdad?, hubo participación de la sociedad civil, de las organizaciones de mujeres, incluye un artículo sobre la creación de un cuerpo consultivo que se llama Foro de las Mujeres del INAMO. Ese foro está formado por organizaciones de mujeres y básicamente organizaciones de mujeres que interpelan, digamos, al INAMU en su acción. Esto es interesante porque todavía yo siento que al Estado, no tanto a las personas que trabajan en las instituciones, sino al Estado como, ¿verdad? Como ente, le cuesta entender lo de la rendición de cuentas y la auditoría social. Entonces, como que a veces...
No, yo creo que tiene que ver el Estado y las personas que lo encarnan, perdón.
Sí, bueno,
porque la, no el todo. Estado es eso. No, estamos de acuerdo, claro, no se puede generalizar, pues sí, pero hay una cultura de no transparencia, a pesar, ¿verdad?, de que va a contrapelo de un discurso de transparencia. Pues sí, el discurso privilegia la rendición de cuentas y no sabemos cómo hacer rendición de cuentas. Y cuando las organizaciones sociales se entrenan para exigir información de calidad, claro, y cuentas, las jerarquías y las mismas instituciones y las autoridades se sienten amenazadas.
Entonces, por ejemplo, el Foro de Mujeres del INAMU es una de esas instancias molestas, a pesar de que está del INAMU, que se llama del INAMU,
sí, que correcto. Eso me hace gracia.
Entonces es bien curioso porque han habido en el pasado, ¿verdad? Bueno, desde el 1998, las particularidades de las presidentas ejecutivas de cómo se relacionan con el foro.
¿Con el foro? ¿Y el foro desde cuándo está creado?
Desde el 98.
Desde el 98. De acuerdo, nace con el INAMU, claro, mismo.
Que eso, claro, también es como algo pionero, ¿verdad? O sea, yo creo
por
que
supuesto,
no. Pues no.
Pionero en la región, ¿verdad?
Pero es un poco esta condición de mixto que han tenido algunas comisiones en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que logran incorporar a voces de la sociedad civil, ¿verdad? Encarnadas en organizaciones sociales, pero que todavía no sabemos muy bien cómo relacionarlos, porque la arquitectura institucional y normativa tampoco los ha incluido y no tenemos experiencia en esto. Entonces, obviamente, se vuelven una piedra en el zapato.
De hecho, hay una representante escogida por el foro, bueno, una terna, de la cual el ejecutivo escoge a una para formar parte de la junta directiva del INAMU.
Y participa en las reuniones.
Exacto.
Es complejo, y muy complicada su participación, pero, ¿verdad?
Sí, yo creo que eso que se está señalando, Teresita, me parece a mí que es de una gran trascendencia. Ahora es, como decíamos, pionero en la región. Y como decíamos también, una importante fortaleza ahora para esto de las políticas públicas. Yo siempre digo, ahora hay políticas públicas que pasó, que terminó el gobierno y el otro gobierno vino y no quiso continuar con esa política y nada pasó, nadie dijo nada, ¿verdad? Pero la diferencia la establece una política que tiene esa base social, que ha sido acogida por, bueno, en este caso por mujeres, por sus organizaciones, y que piden cuentas, ¿verdad? Piden
¿Qué cuentas. Es lo que pasó con el Plan UBI?
¿Qué es lo que
Cada
pasó con el Plan UBI?
Cada vez que cambiaba la administración y el Plan UBI quería como... O sea, la nueva administración quería pues bajar ahí el perfil, las organizaciones de mujeres empezaban a protestar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y el Plan UBI se ha sostenido desde el 90.
Pero bueno, esto permite continuidad, más allá de ¿verdad?, de reclamo, porque muchas veces se asocia este tipo de organizaciones mixtas con el reclamo y con la lucha de, pero más bien esto le da continuidad, claro, permite un registro histórico, una memoria colectiva que permite dar seguimiento, conocimiento, que contribuye a las nuevas autoridades a recuperar lo que se ha venido haciendo, ¿verdad? Y esta idea de que entre una nueva administración y borrón y cuenta nueva, así que es una práctica de pésima tradición, digámoslo así, que no contribuye en nada, permite minimizarse con este tipo de estrategias de institucionalidad mixta, con organizaciones de la sociedad civil y con funcionarios y funcionarias de una institución, que permite dar un seguimiento. Me parece que eso es una...
Es una oportunidad en lugar de ser lo contrario.
Exactamente.
Tiene que ser visto como una oportunidad. O sea, un gobierno que llegue y que se encuentre que está armada una política, que están definidas claramente cuáles son las prioridades de actuación en determinado campo, hay que verlo más bien como una oportunidad,
¿verdad? Por supuesto, y podría servir hasta de ejemplo para otras instituciones que podrían funcionar de una manera muchísimo más coordinada y con mucho más apoyo, porque cuando tenés una base social tan fuerte que da seguimiento a las decisiones que tomás, tenés una garantía de legitimidad de esas decisiones que se toman y de seguimiento, indistintamente de que uno esté o no en la jerarquía de una institución. Entonces esto me parece que contribuiría bastante a la profundización o a la ampliación, por lo menos, de ciertas políticas que se mantengan, al menos que se mantengan y se amplíen, ¿verdad? En esta materia, básicamente. Desafíos. ¿Tenemos desafíos o no sé, Lorena, si vas a continuar con esto como para cerrar sobre la última administración y entrar en esta, en donde se plantean algunos desafíos en esta materia?
Bueno, no, entremos a los desafíos.
Sí, a los desafíos, porque se dijo mucho que en periodo de campaña que Laura Chinchilla llegaba por sus méritos, por sus capacidades, por su trayectoria política, por su experiencia, etcétera. Sin embargo, las encuestas, los sondeos de opinión post elecciones pusieron en evidencia que su condición de mujer había pesado, que había pesado bastante en la intención de voto entre las mujeres. Entonces, aquí hay una cosa que también hemos conversado en otros espacios radiofónicos, que su condición de mujer era, digamos, esta característica que se invisibilizó durante la campaña por estrategia política, obviamente, sirvió. Es heredera de una tradición, de toda esta lucha, de todas estas acciones y políticas y programas que se han llevado a cabo desde la mitad de los 90, pero y que han impulsado la participación de las mujeres en términos de cantidad y de calidad, pero se desconoce. Se desconoce, y hay hasta un retorno a lo religioso, ¿verdad? Durante esta nueva administración hay algunos símbolos religiosos que nos podrían llevar a pensar que de que podríamos entrar nuevamente en etapas más oscuras en materia de derechos y ampliación de derechos para las mujeres. No sé.
Sí, yo pienso que eso es importante plantearlo. O sea, creo yo que una mujer, en este caso, ¿verdad? Ella no llega solamente porque sí, o por sus méritos o por sus capacidades, sino que ella efectivamente es heredera de una tradición que me parece a mí que debe ser reconocida. Y eso por no, supuesto. O sea, eso lo que no ha quedado tan claro, ¿verdad?, en su mensaje. Es decir, se prioriza la capacidad, ¿verdad?, su inteligencia política, toda esa parte, pero no se reconoce el hecho de que ella llega ahí por todas las luchas previas que han hecho muchísimas mujeres, ¿verdad? Esa parte es un poquito compleja. Y por el otro lado, sabemos, ¿verdad?, que la representación numérica o genérica, ¿verdad?, no garantiza una aplicación de una política igual.
Sí, ni un diseño de una política equitativa, ni mucho menos, ¿verdad? Pero sí sería sería interesante conversar entonces ahora sí qué podemos esperar o qué, cuáles son las luchas que siguen, porque realmente mujeres como yo, por ejemplo, que me siento heredera de toda esa tradición, yo no he participado en estas luchas, pero he disfrutado de estos derechos y demás. Tengo la posibilidad de decidir si concurso para una candidatura, por ejemplo, de elección popular, y en este momento tengo la posibilidad de decir, puedo participar con condiciones de paridad y alternancia, ¿verdad? Por ejemplo, y a mí me parece eso todo un avance, excepcional.
Muy importante, muy importante. Yo, nada más reafirmar lo que decía Tere, que me parece muy importante. O sea, en eso hay que tener una visión de proceso, o sea, no podemos verlo de otra manera. O sea, hay que verlo en la lucha de los derechos políticos de las mujeres en este país, una lucha que es una lucha de décadas, ¿verdad? O sea, por un lado está el derecho a elegir, y por otro lado está el derecho a ser electas. Y el derecho a elegir nos costó décadas. Ahí está las sufragistas, ¿verdad? Todo el movimiento, la lucha de la Liga Feminista en este país, ¿verdad? De Ángela Acuña y otras mujeres más. Bueno, hasta 1949 que se reconocen los derechos políticos. Lo que sucede es que lo que logramos llevar a la práctica, ¿verdad?, lo que se nos permitió las condiciones de ejercer, fue el derecho a elegir, y no así el derecho a ser electa, donde teníamos grandes limitaciones.
Por supuesto.
Y precisamente por eso es que surgen mecanismos como la cuota, ¿verdad? Claro. O sea, porque las mujeres no estábamos llegando, ¿verdad? No había una participación importante o significativa en espacios clave de puestos de decisión política. Entonces, por eso es que se crea el mecanismo de la cuota.
Perdón, cuando se crea este mecanismo, no estábamos hablando todavía de una política. No estábamos, porque eso lo hablamos
hace un rato. Es que depende cómo lo veas. O sea, hay quienes plantean, por ejemplo, este es un mecanismo de acción positiva, ¿verdad?
Sí.
Hay quienes lo plantean como una política específica en sí misma, ¿verdad?
Hay gente que dice que es una acción afirmativa.
Yo creo, o sea, como política a mí me parece que se debería acompañar de otras cosas más. O sea, no es solamente, digamos, el mecanismo a nivel legal, a nivel de normativa legal, ¿verdad? Sino que también tiene que ver, por ejemplo, con calidad de los liderazgos, con capacitación a las mujeres que llegan a esos puestos, ¿verdad? O sea, porque no se trata, como decía Tere, o sea, el hecho de que seamos mujeres, de que sean mujeres las que lleguen, o sea, eso no nos garantiza, ¿verdad?
Pero ha funcionado así.
Sí, ha funcionado
de esa manera.
Que eso es importante.
Por supuesto.
Eso es importante. Ya estamos dando un avance importante. Pero ahora lo que nos tenemos que preocupar y ocupar es de que la calidad de esos liderazgos.
Absolutamente.
O sea, que no solamente la idea cuantitativa.
Eso es.
De aumentar el número de mujeres que participen en los espacios de toma de decisiones. Eso se ha ido logrando, ¿verdad? Uh-huh. Alguna gente dice que muy lento, otra gente dice que más o menos bien.
Sí.
Pero ahora es, okay, la calidad de esos liderazgos, eso la calidad de ese ejercicio. Ahora,
¿Cómo desarrollamos calidad de liderazgo?
Que bueno, ahí a eso vamos, ¿verdad? Sí. O sea, el hecho de que yo sea mujer no significa que yo vaya a llegar a hacer defensa de los derechos de las mujeres, ¿verdad? O sea, no. O sea, bueno, hay que trabajar con esas mujeres. O sea, esas mujeres llegaron a esos puestos y tienen que hacer, o sea, lo que tenemos que tratar es de que lo hagan de la mejor manera posible. ¿Verdad? De que lo hagan de la mejor manera posible y que también logren desarrollar una sensibilidad, un compromiso también, ¿verdad? En esa defensa de los derechos de las mujeres. A mí me parece que ese es un reto, el reto que tenemos.
Un desafío en materia de participación política,
¿no? Ahora, también hay gente que como que hay una especie como de desprecio, ¿verdad? De que qué barbaridad, de que para qué eso de la cuota, ya han llegado mujeres que no han sabido representar a las mujeres, que no han hecho defensa. No, o sea, estamos haciendo pasos importantes. O sea, de ahí en adelante, o sea, tenemos que seguir transitando, ¿verdad? Para tener mejores resultados. Pero estamos logrando cosas importantes. Ahora, lo que señalabas es algo, yo creo, que tiene una dimensión trascendental en este país. O sea, la reforma integral del Código Electoral el año pasado, que introduce estos dos elementos de la paridad y de la alternancia, esto es algo muy importante.
Tal vez si explicamos brevemente en qué consiste la paridad y la alternancia, que uno de ellos, ¿cuál es la paridad? Es la que, la paridad o la alternancia es la que de alguna manera reemplaza la acción afirmativa de cuotas.
Ajá,
porque ya la paridad es que tiene que haber.
Ajá. Vamos a ver, es que la cuota es un mecanismo, ¿verdad?
Sí.
El mecanismo, o sea, que establece lo del 40%, ¿verdad? 40% de mujeres, por ejemplo, bueno, en el caso de la Asamblea Legislativa, ¿verdad?
En listas de elección popular.
Exactamente. Bueno, después, o sea, eso costó, ¿verdad? Porque al principio no se aplicaba de esa manera y hubo que clarificar, ¿verdad? Que se trataba en puestos elegibles, porque al principio se ponían las mujeres en puestos que no eran elegibles.
Eso fue con la política o la ley de igualdad real.
La
¿cierto?
Ley de igualdad real lo planteó de manera muy general.
Ajá,
después
exacto.
Se tuvo que concretar de mejor manera, después tuvo que haber resoluciones del tribunal, ¿verdad?
Me acordé, eran puestos de elección real, así era, o algo, me acuerdo que tenía esa palabra.
No recuerdo exactamente, pero la ley, o sea, lo plantea, pero no lo llega a concretar.
No lo concreta.
Es la ley de cuota la que concreta lo
ya
de
cuando se hace
40%.
Del 40% en puestos de elección,
Bueno, eso fue toda una interpretación posterior del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Donde se plantea de que tiene que ser en puestos de elección, porque a las mujeres se les ponía entonces en puestos
en
donde no iban a ser
elegidas. Pero había 40%,
pero estaba
en
el 40%.
En la lista, por supuesto.
Correcto.
Entonces, lo que estamos es pasando de ese mecanismo del 40% a la paridad. La paridad es el 50-50. 50% hombres, 50% mujeres. Aquí ya no es un mecanismo, porque aquí de lo que partimos es, si la población es 50%, 50%, la representación en esas instancias, en puestos de toma de decisión, en puestos políticos, tiene que ser, digamos,
reflejo
de la composición de la población.
Exacto, correcto.
Eso es, ¿verdad?
Bien, y entonces el criterio de alternancia abona a este de paridad, porque
exacto.
Para lograr esa paridad se logra a partir de la alternancia, es decir, que el que encabeza o la que encabeza una lista de elección popular, el género, el sexo que encabeza, el que le sigue es el
contrario.
El otro, el contrario, exactamente.
Complementa, digamos.
Bueno, sí, el complementa, exactamente. Ah, complementa.
No, claro, porque es, o sea, 50% sí, pero no todas, digamos, abajo en la lista, sino la alternancia.
La alternancia, sí, porque en un programa discutíamos que, por ejemplo, en las últimas elecciones municipales, obviamente hay como un 80% de alcaldes electos y un 20% más o menos de mujeres, de alcaldesas electas, y esto no se puede garantizar en materia de alcaldías, digamos, garantizar la paridad, ni tan siquiera las cuotas, porque realmente no se logra, como es una elección independiente por circunscripción electoral de cantones, es muy difícil lograr esto, no es posible. Pero bueno, eso es una discusión que también está pendiente para ver de qué manera se puede hacer esto, ¿verdad? Para aumentar, por ejemplo, el número de mujeres electas como alcaldesas.
Claro, ahora también es importante señalar, o sea, hemos logrado avances importantes, ¿verdad? Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa se alcanzó el 40%, ¿verdad? O se estuvo muy cerca, o se está muy cerca de ese 40%, ¿verdad? Pero todavía hay espacios donde los avances no son tan positivos, ¿verdad?
¿A dónde, por ejemplo?
Por ejemplo, en algunas juntas directivas de instituciones públicas, ¿verdad?
Sí, a veces el 100% son hombres.
Efectivamente, ¿verdad? O sea, las mujeres hay participación sobre todo en aquellas instituciones más vinculadas con lo social.
Sí, por supuesto, con cosas de servicio. Sigue siendo una cosa muy tradicional a pesar de todas estas, a pesar de todas estas, de todos estos avances que hemos tenido. Pregunto, ¿la Universidad de Costa Rica, qué pasa aquí adentro en materia de políticas de equidad de género?
Bueno, es interesante porque la Universidad de Costa Rica tiene entre sus políticas desde ya hace varios años, desde que las políticas eran anuales en la universidad, ya se había introducido, ¿verdad?, a instancias del CIEM, políticas relacionadas con equidad e igualdad de género. Ahora que es quinquenal, si uno lee las políticas de la Universidad de Costa Rica para el quinquenio 2010-2014, está claramente expresado. ¿Cómo se traduce eso en la realidad? Bueno, se han hecho dos y se está empezando la elaboración del tercer balance de equidad de género en la Universidad de Costa Rica, donde encontramos elementos interesantes y otros preocupantes, ¿verdad? Que tienen que ver, estos balances son bien importantes para, en este caso, para la señora rectora, que los ha presentado los últimos dos, no, perdón, el último, porque el primero lo presentó don Gabriel Macaya, y el segundo lo presentó doña Yamilet González. Y ahí se nota cómo la Universidad de Costa Rica va en esto. Y, por supuesto, la Universidad de Costa Rica va mejorando en lo que tiene que ver con docentes y personal administrativo, pero es muy complicado en términos de matrícula estudiantil, porque a pesar de que los servicios que ofrece la Universidad de Costa Rica, como becas y demás, sí se da una equidad en cuanto a quién se le otorgan las carreras. Hay carreras y se ve, puede ver el perfil de las de, ¿verdad?, todas las carreras de la Universidad de Costa Rica, y vemos que hay un grupo de carreras en el medio que tienen entre 40% y 60% de estudiantes de uno u otro sexo. Pero en los extremos están, en un lado, las carreras entre comillas masculinas, y en el otro lado las carreras entre comillas femeninas. A nosotros como universidad nos cuesta mucho cambiar al estudiante o a la estudiante en su opción.
Por supuesto.
Entonces, evidentemente, el sistema educativo previo tiene más trabajo todavía que hacer, y seguimos teniendo un porcentaje altísimo de estudiantes hombres en ingeniería eléctrica y mecánica, y un porcentaje altísimo de mujeres en enfermería, nutrición, preescolar. Entonces, en eso ahí estamos trabajando. Y bueno, el Centro de Investigación y Estudios de la Mujer se encarga de hacer un trabajo hacia esa línea, pero por supuesto somos un centro de investigación en toda la universidad.
En toda la universidad trabajando sobre esto, y en materia de formación profesional también, ¿verdad? Claro, porque hay un posgrado y hay...
Está la maestría en estudios de la mujer, la maestría en violencia intrafamiliar y de género, y el Centro de Investigación y Estudios de la Mujer.
Y el centro, y el centro tiene contacto y relación con el INAMU, y hay políticas, hay programas compartidos y de formación.
Investigaciones conjuntas, hemos, ¿verdad?, muchísimo trabajo conjunto.
Bien, y tengo curiosidad, ahora que hablábamos de los desafíos en materia de participación política de las mujeres, sobre los procesos de formación, porque en este momento ustedes decían que el Tribunal Supremo de Elecciones, pues podría decir que tiene una política definida, que en la cual se enmarcan estas reformas que se aprobaron en agosto del 2009 y que van a entrar en vigencia ahora en las elecciones municipales de diciembre del 2010. Dentro de esas reformas se creó el IFED, que es el Instituto de Fomento Electoral para la Democracia, el Instituto de Formación Electoral para la Democracia, y el INAMU ha estado también colaborando en materia de formación de liderazgo, porque decíamos que se ha hecho un gran esfuerzo porque las mujeres participemos en términos de cantidad, que es válido y que necesitábamos adquirir experiencia en el espacio público, pero que ya hemos llegado a un punto de madurez política, podríamos decirlo, de que la participación, el ingreso al espacio público en puestos de toma de decisión se ha vuelto una práctica más conocida para nosotras las mujeres, pero necesitamos entonces ahora afinar en materia de liderazgo, la formación. Entonces, quería saber si hay algún tipo de acuerdo o de trabajo conjunto entre el Instituto el INAMU y el CIEM, por ejemplo.
Sí, vamos a ver, o sea, dos cosas me parecen importantes. Ahí es, bueno, el INAMU hace unos años conformó un centro de formación política. Ese es un centro de capacitación más orientado a mujeres de base, mujeres de organizaciones sociales. Me parece importante porque estaríamos ahí cubriendo, digamos, esta población, ¿verdad?, con esas características. Mientras que hay otros programas desde las universidades, ¿verdad?, que podrían formar, digamos, ya un nivel profesional. Nivel incluso la Universidad Nacional en este momento es una propuesta que está en proceso de formulación de una especie de especialidad sobre participación, gestión política y liderazgo. Aquí, bueno, dirigido a otro público, porque ya serían mujeres, ¿verdad?, que tienen que tener un grado,
un grado académico.
Un grado académico, exactamente, ¿verdad?, que posiblemente mínimo de bachillerato, ¿verdad?
Universitario.
Sí. Pero la idea es conformar ese programa de formación, qué sé yo, por ejemplo, una mujer diputada, ¿verdad?, que quiera tener un conocimiento básico, ¿verdad?, sobre género, derechos de las mujeres, liderazgo, participación política. Bueno, esa es una alternativa, por ejemplo, esta que está formulando en este momento la Universidad Nacional. En el caso más de mujeres de base, ¿verdad?, mujeres de organizaciones sociales, de organizaciones comunitarias, estaría el Centro de Formación Política del INAMU. Entonces me parece que son ofertas que se complementan, ¿verdad?, que van para diferentes públicos y que tendrían un complemento.
Y en la maestría que en estudios de la mujer que desarrolla conjuntamente la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, hay cursos no solo dirigidos a participación política, eso, sino son cursos ya más, bueno, de posgrado, con toda la visión de derechos de las mujeres. Entonces, esa es otra oferta para otro público.
Claro, pero sería una oferta para mujeres tomadoras de decisión, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo. O profesionales que quieran tener eje transversal, que quieran incorporar esto como un eje transversal en su trabajo.
Es correcto.
En su trabajo profesional, ya sea tomadoras de decisión o ejercicio profesional, en profesiones liberales, por ejemplo.
Así es. Y es también esta maestría la que ha estado dando una contribución importante en el sentido de recurso humano, precisamente para empujar todo esto de las políticas públicas, ¿verdad?, de las políticas institucionales, de las políticas sectoriales. Yo creo que la maestría ha cumplido esa labor, ¿verdad?, durante su tiempo o sea, ha formado esos cuadros, ¿verdad?
Son cuadros, exactamente. 17 años de estar formando cuadros. E internamente, nos queda un minuto, internamente en la Universidad de Costa Rica, ¿hay también algún tipo de programa para liderazgo de mujeres dentro de la universidad? Porque a veces me he encontrado directoras de programas, de unidades académicas o de la misma jerarquía de la universidad, que a veces hay hasta una timidez, diría yo, a la hora de participar en los espacios públicos.
Bueno, explícitamente no hay, así como lo estás planteando, o sea, está más dirigido a la formación en la maestría, el doctorado en políticas públicas, qué sé yo. Pero así no.
Así no hay. Pero es un desafío. Es un desafío interesante, tal vez. Con el CIEM y el Centro de Estudios e Investigación Política. Recién abierto.
Exactamente.
Eso es un buen desafío.
Estaría muy bueno, sí, claro.
Exactamente. Bueno, no sé, algo más que quisiéramos agregar como para cerrar esta conversación que ha sido bastante interesante y muy rica en esta materia.
A mí me gustaría, Teresita, decir que que no debemos como olvidar que los derechos de las mujeres y el derecho a la igualdad y a la equidad no son, no deben ser mezclados y confundidos. Es decir, que creo que hay dos caminos y que el hecho de trabajar hacia la igualdad y la equidad entre los géneros no significa dejar de trabajar solo con mujeres en algunas áreas, uh-huh. ¿verdad? Porque a veces se confunde como que, bueno, ya tenemos, ya estamos trabajando en igualdad y equidad de género. El INAMU ciertamente no lo confunde, pero otra gente, ¿verdad?, señala, bueno, pero ¿para qué vamos a trabajar solo con mujeres si ya está esto de la equidad?
Por supuesto.
Y creo que los detractores de los derechos de las mujeres se han cobijado mucho en este temita de la equidad de género. Entonces, de hecho, hace poco el debate que hubo en el periódico con respecto a si se trabajaba con hombres o no se trabajaba con hombres y cuáles eran las prioridades, y uno de los comentaristas dice, es que confunden género con mujer, ¿verdad? Entonces todavía hay mucho trabajo, me parece a mí, que hacer en esa línea, ¿verdad?
Sí, en sensibilización, Lorena.
Sí, yo voy a llamar la atención sobre un aspecto que me parece muy importante, y es, tenemos políticas hoy formuladas que han sido aprobadas, pero también hay que fortalecer importantísimo los sistemas de seguimiento y monitoreo, que nos digan qué tanto estamos avanzando con esas políticas. Bien. Porque no solamente es tener la política por la política.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a Teresita Ramelini, directora del CIEM, y a Lorena Flores, especialista en políticas públicas y funcionaria del INAMU.
Violencia y sociedad. Algunas propuestas de políticas públicas sobre la violencia social y el malestar cultural. Producción general, Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Dirección, Giselle Bosa. Coordinación, Mónica Bull. Asistentes de producción, Daniel Morales y Liz Salgado.